Sonia, ayer mencionábamos la incursión de soldados venezolanos en el departamento de Arauca, muy cerquita a Arauquita, el municipio de Arauquita. Se desplazaron agentes del gobierno y de la Cancillería colombiana para, digamos, hacer presencia y realmente esclarecer qué fue lo que pasó. Usted lo mencionaba en los titulares entrando a la revista La Mañana, que se vivieron horas de tensión antes de la salida de las tropas venezolanas en Colombia. Sobre las 3:45 de la tarde de ayer jueves, un grupo de campesinos y más de 400 militares de la Fuerza de Tarea Quirón izaron la bandera de Colombia y entonaron el himno nacional en el mismo paraje del río Cauca, en el que 42 horas atrás 60 soldados venezolanos habían izado la bandera de ese país. Este fue, digamos, el punto final de uno de los incidentes más graves de los últimos años en las relaciones colombo-venezolanas. Hablábamos ayer de una tensión, digamos, importante. Se venía ya con todo el tema de Maduro, de Juan Manuel Santos, y eso entraba quizás a ahondar el problema. Pero bueno, unos 25 minutos antes, el presidente Juan Manuel Santos precisamente anunció vía Twitter que acababa de salir el último soldado venezolano de territorio colombiano. Ayer en la noche también cabe resaltar que en la zona limítrofe, en jurisdicción del municipio de Arauquita, se mantenía una intensa actividad militar colombiana. Incluso, según señalaron los habitantes de este municipio arauqueño, que hasta este sitio fueron desplazados varios tanques ligeros de la octava división del ejército. Entonces, el ejército colombiano haciendo presencia en territorio del municipio de Arauquita, digamos que como diciendo, esto es Colombia, esto no es Venezuela, porque esa era la intención de los soldados venezolanos que cruzaron la frontera. Y pues esperemos que el lío diplomático quede hasta ahí. Va a haber mucha más presencia del ejército colombiano y por supuesto van a estar delegados también del gobierno.
Sí, prácticamente pues las razones que daba Venezuela es que había una confusión por parte de los militares, que por eso incursionaron, y es que eso se debió a los posibles cambios morfológicos en el cauce del río que marca el límite entre ambas naciones. Uh-huh. Lo que dijo puntualmente Elsie Rodríguez en un comunicado que leyó ella. Elsie Rodríguez es la canciller venezolana, que esa zona es susceptible de alteraciones producto de cambios climatológicos que en el pasado también habían derivado diferencias de interpretación. Dijo que el cauce fluvial se modifica constantemente producto de la crecida del río. Lo señaló en la declaración también, que las coordenadas sobre los límites previamente establecidos pues están ahí. Sin embargo, una fuente militar había dicho que el campamento de 123 militares venezolanos se instaló en Bocas del Jujú, porque esa zona era territorio venezolano. Pero ya el caso fue tratado el día de ayer, esa conversación de la que usted habla también, entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, quien según el mandatario le confirmó que los soldados venezolanos ya habían abandonado el municipio de Arauquita, y pues el presidente Santos le comunicó o le expresó a Maduro que consideraba inaceptable pues esta situación, porque es preocupante en medio pues de todas esas relaciones que a veces entre Venezuela y Colombia tambalean por el tema de la frontera, ¿no? Entonces, afortunadamente la Cancillería colombiana, el gobierno colombiano, reclamaron oportunamente pues lo que estaba pasando. Sabemos que el lunes empezó esta situación de los militares en la zona de Colombia.
Sí, Sonia, digamos que afortunadamente fue más mediático que otra cosa. Están aquí las palabras de uno de los comandantes del ejército venezolano. Él, digamos que muy pausado, muy tranquilo, le dijo a sus hombres, vámonos de aquí, que aquí no ha pasado nada. Y en ese momento pues emprenden el paso a territorio venezolano los 60 soldados que estaban, digamos, asentados en territorio colombiano. Entonces no pasó a mayor cosa, afortunadamente todo se pudo arreglar por vía diplomática, por vía de las palabras. Y pues digamos que fue más el tema mediático, fue más lo que se dio, que se mencionaba ayer en medios de comunicación, que había sido una invasión al territorio colombiano. Pero bueno, afortunadamente todo queda ahí, todo se arregló por medio de la Cancillería y del gobierno nacional, y los hombres venezolanos no tuvieron ningún problema, dijeron, vamos a hacer la retirada, muchas gracias, hasta luego.
Y lo que se dice es que esto es más también pues una cortina de humo que crea Venezuela justamente por esa situación económica que se está dando. Recordemos las circunstancias de lo del PAN, que prácticamente pues eso ha generado inconformismo por parte de los venezolanos, cierran panaderías supuestamente porque dan un precio que no es, pero realmente pues todo este sistema social o estas circunstancias sociales y económicas que está viviendo Venezuela, el gobierno por lo general lo quiere tapar con otras cosas. Entonces pueden ser cosas que para ellos son muy fáciles de hacer, por ejemplo el hecho de violar la soberanía de un país, pero realmente es preocupante que se pongan pues en esa situación, y sobre todo genera esa discordia entre dos países. Hemos llamado a Mauricio Jaramillo, él es internacionalista, muy amablemente él siempre nos ayuda con estos temas que tienen que ver con el mundo, y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que pasó con los militares venezolanos en zonas de Colombia. Mauricio, muchas gracias por atendernos, buen día.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, Mauricio, ¿cómo ve pues esta situación generada desde el inicio de esta semana con militares venezolanos en una zona de Arauquita? Ya el día de ayer lo habíamos explicado a los oyentes hace un instante, que prácticamente la razón que da Venezuela es que pues se confundieron, hubo cambios geográficos que pudieron generar este incidente fronterizo. Pero ¿usted cómo ve realmente esta situación, Mauricio?
Pues mira, para serte sincero, yo creo que es difícil acceder a la información, es difícil saber exactamente qué había detrás de eso. Hay que esperar, digamos, si efectivamente Venezuela ordena abrir una investigación para ver qué fue exactamente lo que pasó, o si simplemente cierran el tema y se quedan con esa explicación oficial. Y digo que es difícil porque Venezuela lo va a manejar de una manera muy hermética. En este momento, digamos, por la situación de inestabilidad y por todo lo que ha ocurrido en los últimos dos años, yo pensaría que el gobierno no está interesado, además, en meterse con los militares. Los militares en este momento son uno de los pilares, uno de los bastiones del chavismo, del post-chavismo. Son una especie de estado paralelo, tienen un montón de prerrogativas, un montón de ventajas, tienen un canal de televisión, no están tocados por el desabastecimiento, se les ha dado todo el tema de la gestión para combatir el desabastecimiento. Entonces yo creo que en ese sentido, tener una idea clara de exactamente qué fue lo que pasó va a ser muy difícil, y probablemente los venezolanos traten de cerrar el incidente sin que haya mayor claridad al respecto.
Con respecto a esas razones que da Delcy Rodríguez, la canciller, que pues es una zona que es susceptible a alteraciones producto de cambios climáticos, o sea, ¿qué tan creíble y qué tan cierto pueden ser esos argumentos que da Venezuela?
Es difícil, digamos, difícil tomar partido respecto a la explicación que están dando. ¿Por qué? Porque efectivamente hay lugares de la geografía donde no hay necesariamente una delimitación tan contundente, pero uno esperaría que los militares, pues que están habituados a ese territorio, deben conocer normalmente los límites de un lado y otro de la frontera. Yo pensaría que, aunque es difícil de creer, no podría pues asegurar lo contrario. Yo no podría decir que, y no creo que en Colombia alguien, a menos de que esté en la frontera y tenga pruebas, pueda decir con suficiencia que Venezuela está mintiendo. Obviamente es una versión rara, uno esperaría a los militares un manejo de la geografía mucho más comprobable, pero pues me parece difícil tomar partido al respecto. Luego lo otro es, no sé qué interés pueda tener los militares venezolanos de incurrir en territorio colombiano. Ahí me parece que es difícil, no veo ningún rédito que puedan obtener, no veo ninguna ventaja. En un momento de la historia colombo-venezolana se hablaba de las persecuciones en caliente, pero especialmente de los militares colombianos a los guerrilleros en territorio venezolano. Digamos que ha sido más bien poco el tema de las incursiones. Cuando ha habido incursiones es más de la Guardia venezolana, no tanto de militares. Por eso yo creo que se puede tratar de un error, porque yo no vería que pueden ganar los militares incursionando en territorio colombiano, pero entiendo que la explicación de Delcy Rodríguez no deje contento a las autoridades colombianas y a la gente en la frontera.
Mauricio, ¿qué tanto los militares están trabajando solitos? Es decir, pues especula que hay un problema en cuanto a unidad de mando en los militares. ¿Qué tanto ellos trabajan independientemente sin que reciban unas órdenes por parte del gobierno?
Pues ahí hay dos aclaraciones por hacer, digamos, una histórica y una coyuntural. La histórica es que los militares han tenido digamos, una vocación muy política en Venezuela a lo largo de todo el siglo XX. Eso, digamos, es una gran diferencia, por ejemplo, con Colombia. Nosotros tenemos unos militares muy respetuosos de la Constitución, muy apegados a la ley, si se quiere, apolíticos, aunque ha habido incidentes como el de Harold Bedoya en su momento, pero no son más bien aislados. En Venezuela los militares han tenido un rol político muy claro. En la segunda mitad del siglo XX, con Chávez, por ejemplo, lo tuvieron. Entonces, eso es lo primero. Hay unos militares que hoy son protagonistas de la revolución, en muchos temas, no solamente en el tema del desabastecimiento y la distribución de alimentos, sino en temas de la infraestructura, sino en temas de la estabilidad, por ejemplo. Son uno de los pilares para explicar que Maduro esté todavía en el poder. Y la segunda razón, que es coyuntural, creo yo que pasa por la forma como la revolución bolivariana les dio un protagonismo, les dio muchas de las misiones. Entonces los militares en Venezuela no pasan un poco por esa crisis existencial de otros militares en la zona, y es un poco, bueno, y nosotros ¿para qué estamos? No, acá no hay conflictos interestatales, no hay amenazas desde afuera de la seguridad nacional, hay más bien unas amenazas a la seguridad ciudadana. Entonces, digamos que los militares venezolanos tienen un poco esa ventaja de tener una misión consolidada dentro de ese proyecto revolucionario. Entonces, eso explica que en algún sentido sean una especie de poder paralelo, y más con Maduro, que no es militar. En la época de Chávez se hablaba de un mayor control del Ejecutivo sobre los militares, pero en este momento hay más bien un equilibrio, y Maduro, digamos que es una pieza civil, pero otra pieza fundamental en esa correlación de fuerzas que es hoy el post-chavismo. Pues los militares aparecen ahí. Problemas de unidad de mando, claro que hay, pero desde hace mucho tiempo hay problemas de unidad de mando en la Guardia Nacional por el tema de la corrupción en la frontera, todo el acaparamiento de bienes, toda la corrupción, y con los militares pasa lo mismo. Hay unos problemas de corrupción, digamos, bastante graves, y creo que al Estado venezolano le cuesta mucho pues tener ese control de toda la cadena de mando.
Mauricio, no sé, hombre, de seguimiento que usted le ha hecho a esta noticia, la relación Maduro-Santos, ¿cómo está? Porque se tiene entendido que en esa comunicación Maduro le recriminó a Juan Manuel Santos que se haya unido con el bloque en contra de Venezuela para que hayan elecciones, para que se liberen a los presos políticos, y eso no tiene también muy contento al presidente Maduro. ¿Cómo van esas relaciones Venezuela-Colombia?
Pues yo creo que Santos está en una posición muy difícil. Ese es uno de los temas más complicados en política exterior, incluso más complicado que el de Nicaragua. Pues de Nicaragua, digamos, hay una especie como de entendimiento legal que lo complejiza y hace pues que la gente no se interese del todo por él. Pero en cambio con Venezuela la gente le interesa mucho, y es un tema que genera sensibilidad y repudio, digamos, por el autoritarismo, por lo que pasa con los presos políticos, por lo que pasa en la frontera. Y Juan Manuel Santos pues está entre dos fuegos. De un lado tiene el deber, la necesidad de reclamar por lo que está pasando en Venezuela. Adentro de su partido, por ejemplo, le pide también la oposición que hable un poco a favor del Estado de Derecho. Colombia no puede ser indiferente frente a lo que está ocurriendo, pero ojo, Colombia, y creo que es el otro punto que tiene Santos ahí, y es tremendo dilema, Colombia no puede irse lanza en ristre contra el gobierno de Maduro, porque ahí puede haber, digamos, retaliaciones. En la historia reciente de las relaciones con Venezuela, las retaliaciones que ha tomado ese país contra nosotros pues han sido catastróficas en materia comercial. Los cierres de la frontera que a veces ha ordenado Maduro, muchas veces de manera arbitraria, como con el cuento de los billetes, como cuando se ha acusado a los colombianos de ser los responsables del tema de desabastecimiento. Ahí lo que uno puede pensar es que efectivamente Venezuela sigue teniendo un gran poder de presión sobre Colombia. Entonces Santos tiene que moverse un poco entre las dos aguas, tratando de encontrar un equilibrio entre la gente que cada vez le pide un mayor protagonismo para que haya presión sobre el gobierno y haya un calendario electoral con miras al referéndum revocatorio, pero manteniendo una relación lo más armoniosa posible para que Venezuela no ataque a Colombia con medidas como el cierre de la frontera, que en los últimos años ha sido, insisto, ha generado un impacto humanitario desastroso en toda la zona fronteriza.
Para que los oyentes, digamos, tengan precisión en la pregunta que le hice a Mauricio, me faltó hacer un poco más de contexto, y es que 14 países que hacen parte de la OEA, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay, firmaron para que haya un calendario electoral. O sea, la idea es que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro programe un calendario electoral y libere a los presos políticos. El texto publicado por las cancillerías dice esto, apenas extracto, tres renglones. Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones propuestas. El señor Almagro, Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, dice, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable. Entonces, cuando Santos, en estas vías diplomáticas, habla con Maduro, parece que Maduro le reclamó esta firma. Entonces, yo como que le reitero esa pregunta, en ese estadio tan complicado, yo estaba escuchando ya esta mañana a las personas del Centro Democrático diciendo que Colombia fue muy tibio con esa reacción, que tuvo que haber hecho una maniobra militar o que el ejército estaba para eso, para defender las fronteras, y por otro lado está la presión internacional para que se muevan las cosas de una forma distinta en Venezuela. ¿Cómo hacer esta con esta espada de Damocles que tiene Santos?
Pues hay dos temas, digamos, que son, yo creo que diferentes, pero que en realidad se terminan mezclando para desgracia de presidente Santos. El primero tiene que ver con sí, la presión cada vez más efectiva, mayoritaria, de los países de la OEA, liderados por el secretario general, para que en Venezuela se destrabe el proceso de convocatoria de elecciones atípicas. Recordarle a la gente que la oposición había cumplido con muchas de las fases que tenían que ver con la inscripción de la iniciativa, la recolección de un número de firmas suficientes, y cuando iban a pasar a la recolección de la segunda tanda de firmas, por orden de un juzgado que acepta la denuncia del fraude y pide que se investigue, el Consejo Nacional Electoral Venezolano suspende en octubre 25 más o menos la recolección de firmas y queda congelada la posibilidad de establecer un referendo revocatorio. Ahí se abre una mesa de diálogo entre gobierno y oposición. El gobierno le pide a la oposición, digamos, cesar lo que el gobierno entiende que es boicoteo, terrorismo, amenazas al Estado de Derecho, y la oposición le pide incesantemente al gobierno que liberen a los presos políticos y que se publique un calendario electoral con una fecha tentativa para esas elecciones atípicas. La Iglesia ha sido también muy constante en presionar al gobierno venezolano, en exigirle y en decirle, se ha cedido, pero hay que ceder mucho más. La liberación de algunos presos políticos es una medida muy tímida. Y un poco en ese desespero, porque llevamos básicamente diciembre, enero, febrero y probablemente marzo, sin que haya habido un solo avance en el calendario electoral, pues la OEA termina reaccionando, exigiéndole a Venezuela que se publique un calendario electoral. Colombia se suma a ese llamado, lo cual obviamente le va a generar problemas con Maduro. Entonces ahí no tiene mucho sentido criticar a Santos, pues la gente que está pidiendo que haga algo por lo que está pasando en Venezuela, porque ahí está tomando partido, incluso arriesgando la relación con Venezuela, como se puede comprobar por la reacción de Caracas. Luego, la respuesta militar a la incursión, hombre, eso hubiese sido irresponsable, digamos, reaccionar militarmente por una incursión sin haber agotado los canales diplomáticos. Eso yo creo que corresponde a una crítica de gente que me parece a mí no conoce muy bien el terreno, o gente que no conoce los riesgos en los que se metería Colombia al meter al país a puertas de un conflicto internacional. Eso no tendría, pienso yo que eso no tendría ningún sentido. Ahí se están mezclando peras con manzanas, y aunque uno pueda estar en desacuerdo con lo que hace Maduro y lo que está pasando en Venezuela y puede simpatizar con los presos políticos, una cosa es eso y otra cosa muy diferente es, insisto, darle la orden a las fuerzas militares de atacar por una incursión de ese tipo. Yo creo que ahí también hay que pensar como estadista, hay que pensar serenamente, hay que pensar en los intereses de todos los colombianos.
Tengo una duda, Mauricio, y es el tema de la actuación de Colombia, del presidente Santos, en cuanto a esa petición que hizo con otros países para que la liberación de los presos políticos y la fijación de un calendario electoral. Colombia y estos países también estuvieron de acuerdo en la petición que hizo Almagro de que se saliera Venezuela de la OEA.
No, ahí son dos cosas diferentes, digamos, y es buena la pregunta, permite aclararlo. Digamos que lo que hacen estos, no me acuerdo qué fue lo que dijo Andrés, y 15 o 14 países que firman, lo que están haciendo es agotando una instancia previa a la convocatoria o a la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Entonces lo que están diciendo ahí es, mire, invitamos a Venezuela a que lo antes posible, en un periodo de tiempo, como dicen ahí, razonable, se publica un calendario electoral. Es decir, un calendario electoral no es necesariamente la fecha de las elecciones, pero es, por ejemplo, que la oposición dispone de 2 o 3 meses para recolectar lo que le queda de firmas, luego de ese tiempo el Consejo Nacional las revisa, y luego de que las revise se llamará, en caso de que se aprueben, a elecciones entre este mes y este mes. Eso es lo que le están pidiendo, están invitando, digámoslo así, al gobierno venezolano. Lo que está proponiendo Almagro, y es la segunda vez que lo hace, ya lo había hecho el año pasado, es que a Venezuela se le aplique la Carta Interamericana Democrática. La Carta Interamericana nació en el 2001 para que cuando hubiese una interrupción del orden constitucional, todos los países de la OEA, al unísono, o por lo menos una mayoría calificada, sancionaran a ese país. Lo que se quiere básicamente es que no haya ninguna posibilidad de que prospere un régimen no democrático. En la década de los 90 nosotros tuvimos un montón de rompimientos constitucionales, tuvimos Haití en el 91 cuando sacaron a Jean-Bertrand Aristide, Jorge Serrano Elías en Guatemala cerrando las cortes, Lucio Gutiérrez cerrando las cortes en Ecuador, Lino Oviedo amenazando con hacer un golpe de Estado en Paraguay. Entonces, por ese contexto es que surgen las cláusulas democráticas y entre ellas por la Carta Interamericana. Eso es lo que Almagro quiere aplicarle a Venezuela, pero hasta donde yo tengo entendido, no hay países que se hayan sumado formalmente a esa iniciativa. Macri, cuando era candidato, lo anunció. Macri dijo, si yo soy presidente de Argentina, yo le voy a aplicar la cláusula democrática, pero de Mercosur, que es el protocolo de Ushuaia, a Venezuela, para que sea sancionada, porque acá hay un Estado que no se está comportando de acuerdo a las reglas de la democracia. Pero una vez en el poder, Macri recula, porque se da la elección en Venezuela de la Asamblea Nacional del Congreso, gana la oposición y Macri considera que ahí hay una cesión del gobierno, que el gobierno reconoce el resultado de las elecciones y hay menos razones para aplicar la cláusula democrática. Aquí estamos hablando de una nueva tentativa de aplicarla, pero lo que han hecho esos 15 países es agotar una instancia previa a la aplicación de esa carta.
Mauricio, ¿qué pasa? Bueno, ya hicieron como ese requerimiento a Venezuela a través de esta carta a estos países, pero hay un tiempo estipulado para que Venezuela pues realmente pues de respuesta a esto, y digamos, si no lo hace, ¿qué pasa?
Hay dos opciones, digamos. La primera opción es que el secretario general de la OEA tenga en su mente en este momento una especie de ultimátum, que él diga: nosotros en la OEA estamos esperando 1 o 2 meses, vamos a esperar hasta mayo, digámoslo así, y que tengan pensado en mayo citar de manera extraordinaria al Consejo Permanente de la OEA para tratar el tema de Venezuela. En ese caso, los representantes permanentes, que son los embajadores de todos los países ante la OEA, pueden tomar una decisión que es elevar el tema a cancilleres y que sean los cancilleres los que reunidos decidan si aplicar la carta a Venezuela. Ahí tendría que haber una mayoría calificada, o si efectivamente los embajadores más bien deciden hacer una especie de nuevo llamado sin comprometerse mucho, sin exponerse a un proceso de votación que puede ser, digamos, un nuevo escenario de polarización para el continente, porque hay que acordarse que Venezuela sigue teniendo una gran influencia sobre los estados del ALBA y del Caribe. Ahí digamos que habría un número importante de estados que se van a oponer a la aplicación de esa carta, por lo que yo creo que conseguir la mayoría calificada va a ser muy difícil. Entonces los estados, un poco el cálculo, por ejemplo, de Colombia va a ser: yo no me voy a someter a una votación de un instrumento que no se aplique, porque voy a quedar en evidencia, y luego Venezuela me lo va a cobrar. Entonces ahí, digamos, los estados pueden ser muy racionales y decir, si no alcanzamos la mayoría calificada, no vale la pena que el tema incluso escale a cancilleres, y más bien sigamos exhortando a Venezuela para que para que publique un calendario, hablemos de mecanismos de negociación, apoyemos a la iglesia, apoyemos de pronto la iniciativa del gobierno peruano de PPK de generar un grupo ad hoc de países entre los que aparece Colombia, Brasil, Argentina, para intentar otra mediación. Pero yo creo que es difícil, la verdad, que la OEA alcance una mayoría calificada para sancionar a Venezuela, teniendo en cuenta el bloque ALBA.
Secretario de la OEA ha dicho que pues es una dictadura lo que pues hay en Venezuela. ¿Realmente es una dictadura o no cuando se sabe que pues fue un presidente que se eligió democráticamente?
Es una buena pregunta. Yo creo que no hay una dictadura. Es decir, la dictadura se define, obviamente esto es muy teórico y en la práctica suena cándido plantearlo así, pero la dictadura se define cuando no hay separación de poderes, cuando el poder está concentrado. La democracia moderna está definida más que porque el presidente sea elegido de manera directa, porque hay control y porque hay separación de poderes. En Venezuela hay separación de poderes, en teoría sí, pero digamos que lo que más hay, más que una dictadura, es un sistema autoritario, es decir, un sistema autoritario en el que una de las ramas, en este caso el Ejecutivo, neutraliza, intimida, limita, amenaza a las otras ramas del poder, en particular controla la rama electoral, controla la rama judicial y por supuesto ha dejado totalmente, como te decía, neutralizada y esterilizada a la rama legislativa, pero en Venezuela hay una oposición que insisto que ganó unas elecciones, tiene mayoría en esa asamblea, esa asamblea existe, tiene poderes. Entonces uno habla ahí de una separación muy, digamos, muy desfavorable para la oposición, pero una separación que existe. Entonces algunos hablan de un autoritarismo competitivo, porque de todas maneras la oposición cuenta con algunas ventajas, la oposición puede competir, existen algunas garantías, no todas las garantías como uno desearía, porque obviamente pues está el tema de los procesos políticos y la intimidación generalizada por parte del gobierno, pero yo pensaría que hablar de una dictadura digamos es incorrecto, es un poco una palabra escandalosa que pretende generar cohesión alrededor del tema de Venezuela, pero en realidad el término que me parece más correcto sería sin duda alguna un régimen autoritario.
Bueno, Mauricio, muchas gracias por su tiempo y su análisis, le deseamos un feliz día.
Gracias a ustedes y feliz resto de día.
8:51 minutos de la mañana, pues ahí está este análisis que hace Mauricio Jaramillo, él es internacionalista, docente, sobre pues esta situación que se presentó entre Colombia y Venezuela con estos militares que llegaron a Arauquita a apostarse allí, que de alguna manera violaron la soberanía de Colombia.
Sí, eso no cabe la menor duda. Sabemos que es una frontera vaporosa, que normalmente allí transita el ejército de Venezuela, pero hay un río. La duda, no sé si estamos hablando en ese espacio del río Orinoco o del río Arauca. Eso de que de pronto el agua haya cambiado un poco, esa excusa realmente es demasiado floja, muy, pero muy mala, porque se pudo hablar allá de que seguramente en el territorio donde estaba el ejército venezolano había una especie como de playa y eso pudo hacer confundir al ejército venezolano, pero las autoridades de allá de Arauquita, el alcalde dijo no, eso está claro, allá hay un río y eso es lo que divide pues nuestra frontera. Ellos han pasado, han estado aquí, pero esta vez pusieron un campamento. Esto más o menos pasó tipo domingo, lunes. Pasan la queja, las primeras reacciones diplomáticas se tiene entendido que son secretas, o sea que son reservadas, y ayer fue donde se dio la solución. Pero lo curioso, Sonia, es que usted mencionó el tema del pan en Venezuela, ¿no? La tremenda crisis que vive en nuestro vecino país, y que esto posiblemente sería como para desviar un poco la atención. Pues hoy también yo estuve escuchando una teoría de la senadora Tania Vega, se lo escuché a ella, espero no equivocarme, espero no cambiar sus palabras, pero esto posiblemente para ella podría ser un montaje para desviar la atención del escándalo de Odebrecht.
Uh-huh.
De Odebrecht. estamos...
O sea, todo podría ser una cortina de humo, lo que se habla también sobre la visita del Papa, que pues puede ser este anuncio una cortina de humo por toda esta situación de Odebrecht. Entonces...
Obviamente la doctora Tania Vega está en un partido demasiado transparente donde no tiene ni idea de qué es Odebrecht, una tranquilidad absoluta, y su esposo es un hombre probo, bueno, eso dice la ley, ¿no? Eso dice la ley, y más o menos le hacía el llamado de por qué no reaccionó el ejército, si el ejército tiene que funcionar para proteger la frontera. Y entre ese mientras tanto, en un debate interesante que hicieron esa mañana en la W, Iván Cepeda dejó ver en entredicho que nosotros no podíamos tampoco meternos en la política exterior, algo que no se ha entendido muy bien y que dejó un momento como para la duda y para muchos cuestionamientos. ¿A qué nos referíamos con meternos en la política de Venezuela? Si a la relación que tiene el Centro Democrático con la oposición de Venezuela, que digamos que puede ser un poco activa, o a ese reclamo que supuestamente le habría hecho Maduro por la firma de esa petición para decirle, hombre, calendario político y presos políticos, por favor, que eso parece que no le molestó a Maduro. El hecho es que, digamos que la reacción relativamente fue muy rápida, o sea, eso que Venezuela haya sacado los soldados implica que obviamente fue un error, obviamente, muy rápido.
Sí, digamos que no deja de, digamos, de ser relevante lo que significa Colombia para Venezuela y lo que significa Venezuela para Colombia, ¿no? Digamos, siempre se ha hablado de estas cortinas de humo o de estos, digamos, desvíos de la atención de la opinión pública. Cuando pasa algo en Colombia, tenemos que hablar de Venezuela, ¿no? Y lo vemos, digamos, con canales como NTN 24, que todo el tiempo parece que fuera un canal exclusivo para Venezuela y no un canal internacional que cubre, digamos, el globo o por lo menos la región latinoamericana. Todo el tiempo es Venezuela, mandan periodistas a averiguar cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta el chocolate, cuánto cuesta el papel higiénico, si hay o no medicina, y todo el día la atención la centran en Venezuela, desviando también quizás cosas que pasan al interior del país. Y empezó esta tendencia, insisto, en gobiernos anteriores, ¿no? Y lo mismo pasa en Venezuela cuando hay un tema, digamos ahora, con este bloqueo que se propone, que propone ante la OEA de estos estados americanos, de exigirle realmente a Venezuela hacer caso al tema de las elecciones en ese país. Entonces también se pone ya en el mapa Colombia, ¿no? Como para empezar a desviar y como para empezar a... Digamos que es un tema que siempre va a pasar porque Colombia y Venezuela son países limítrofes, además de limítrofes, por supuesto, son muy parecidos, tienen, digamos, una concepción geopolítica o una cosmovisión muy parecida. Entonces, digamos que este tipo de cosas van a seguir pasando. Rescato realmente para ser correctamente político, políticamente correcto, como siempre Andrés me ha recalcado. Gracias a Dios no pasó nada y no se, digamos, se tuvo que llegar a las armas o a la fuerza para resolver este lío.
Bueno, son las 8:56 de la mañana, Catalina.